Y por casualidad se desconecta o, bueno, o cualquier cosa, no os preocupéis que tardo un segundo en volver a conectar, ¿vale? No tenemos el sistema, sí, ya sabéis, ¿eh? Cuando se satura un poco, pues tenemos problemas. Vale, bueno, vamos con estos dos temas, ¿vale? Que teníamos para hoy, el capítulo 12 y el capítulo 14. Dentro de los trastornos, según la estructura que nos marca el equipo docente, estábamos dentro del tema 3, que hoy vamos a terminar. Trastornos relacionados con traumas y trastornos disociativos, traumas, estresores, disociativos y otros trastornos síntomas somáticos. Vale, nos quedaba el otro día el 12 y el 14, vale, que es por el que vamos a empezar hoy. No sé si los habéis visto, le habéis echado un vistazo. Vale. Bien, empezamos por los trastornos disociativos. Aquí nos va a hablar de tres principalmente, el de identidad disociativa, que es el que vulgarmente se conoce como trastorno de personalidad múltiple, ahora veremos el trastorno de despersonalización y de realización y la amnesia disociativa, ¿vale? El más conocido es el de identidad disociativa, que es el que se conoce como personalidad múltiple, pero bueno, los otros también es importante conocerlos, ¿vale? Bueno, igual vemos mejor así. ¿A qué hace referencia el trastorno disociativo que suena así un poco rimbombante, ¿vale? Lo primero que nos lleva a pensar es como que hay una disociación, una separación entre alguna de nuestras capacidades. Pues básicamente es a lo que se refiere, o sea, alteraciones que tienen que ver con que haya un fallo en la memoria, un fallo en la conciencia, en la identidad, en la emoción, o sea, un poco pilla todas las áreas, control motor incluso y comportamental. En la última versión del DSM, en la DSM-5, meten lo que os acabo de decir, estos tres trastornos de identidad disociativa, despersonalización, desrealización y amnesia. ¿Vale? Todos estos trastornos es como si las realidades, lo que os acabo de decir, un poco las áreas se separaran, ¿no? Y cuando hay una separación en la identidad, es el de identidad disociativo. Cuando hay una percepción alterada de mí mismo o del entorno a nivel perceptivo, pues es la despersonalización. Cuando los recuerdos, pues, están mal encajados, sería la amnesia. Bueno, a modo introductorio, ¿vale? Vale. El de identidad disociativo, el primero, que es el de personalidad múltiple, hace años como que se achacaba o a una posesión diabólica, como porque iba siempre ligado a convulsiones físicas, entonces se le atribuía un poco esa parte religiosa, ¿vale? Muy ligado a experiencias infantiles traumáticas, la mayoría de las veces. Aquí os pone el ejemplo de una chica de 35 años, ¿vale? Que, como digo siempre, un caso clínico que deberíais de leer, ¿vale? Todo esto. En el trastorno de la identidad disociativo, pues lo que se supone es que coexisten en la misma persona dos o más identidades distintas, ¿vale? La transición. Ahora vamos a ver los síntomas que dice que marca el DSM-5, ¿vale? Los síntomas, la transición de una identidad a otra puede ser repentina o puede ser de manera más gradual. Vale, normalmente está asociada a una situación conflictiva muy angustiosa, entonces hay una transición brusca, pero también puede ser eso, de una manera un poco más gradual. La personalidad original suele ser la más sumisa y la más dependiente, y habitualmente hay otra que es la que se enfrenta a esos problemas y a esos conflictos, ¿vale? Normalmente ambas personalidades dan problemas, aunque sea de signo opuesto, es decir, una porque es más agresiva y otra porque es muy sumisa, pero ambas dan lugar a confrontaciones, ¿vale? Algunas características clínicas que van ligadas a este trastorno de identidad disociativo son alteraciones en la memoria, o sea, épocas de la vida que no se acuerdan, síntomas depresivos, ansiedad, ideas de suicidio, comportamientos agresivos tanto para sí mismo como para el entorno, para los demás. somatizaciones, pues convulsiones, cegueras sin ninguna causa orgánica, dolores físicos sin ninguna causa orgánica, etcétera. Pero bueno, lo que son los criterios de diagnósticos del trastorno de identidad disociativo serían los siguientes. Ahí os pone 5, ¿vale? Interrupción de la identidad, es decir, hay 2 o más identidades marcadas de personalidad, ¿vale? Con lo cual hay como una discontinuidad, o sea, imaginaros como que nuestra personalidad no tiene una línea constante, ¿vale? Hay una discontinuidad en la que de repente eres de una manera y de repente pareces otra persona. Acompañada de alteraciones en el afecto, en la conducta, en la conciencia de lo que has hecho, de lo que no has hecho, de dónde estás, de dónde no estás, en la memoria, en la percepción, cognición, sensoriales, motoras, o sea, cualquier tipo de área estaría afectada. Ya, estoy aquí. Lo que pasa es que no me veis. Bueno, pues sigo, da igual, porque si no, ya, vale. Entre una cosa y la otra, tenéis que disculpar, es que tenemos un problema en el centro con las wifi, con la wifi, y bueno, estoy conectada con los datos de un teléfono y entonces, bueno, en fin, tenéis que disculpar hoy, vale. Es que hasta no nos lo han venido a arreglar y, bueno, voy a intentar dar la clase así. Bueno, venga, vamos allá. Sigo. Horror. Vale, lagunas recurrentes de memoria, el síntoma, el criterio B, sobre eventos determinados, sobre un momento determinado. Vale. Angustia, o sea, los síntomas causan angustia, deterioro social y en su vida diaria. Y la alteración no es por un problema, o sea, por una práctica cultural o por una práctica religiosa, ¿vale? No son atribuibles los síntomas a ninguna sustancia y a ninguna condición médica. Hay que especificar si ese trastorno de identidad va con una compulsión, ¿vale? Que no son epilépticas, evidentemente, o síntomas motores y sensoriales. Simplemente hay que especificar eso a mayores, ¿vale? O sea, que esos 5 síntomas, 5 criterios, sobre todo el de la identidad. Vale, y el de las lagunas de memoria. Luego el que cause deterioro es lo de siempre y, bueno, en este caso hay que hacer un diagnóstico diferencial respecto a si se debe a una práctica cultural. Vale. La CIE10 lo mete dentro de otros trastornos disociativos, dándole un lugar un poco más secundario, ¿vale? No le da tanta importancia, como de rara aparición. También habla de dos o más personalidades. Una domina, nunca tiene acceso a los recuerdos de la otra, es decir, una no se acuerda de lo que hace la otra, ignora la existencia la una de la otra. Y normalmente, pues eso, cuando aparece son súbitos, los cambios de personalidad son súbitos, son repentinos y ligados a un acontecimiento traumático, ¿vale? Normalmente, pues eso, vienen por algún problema o tal, o pueden aparecer en hipnosis, eso sí. No sé si habéis visto Las dos caras de la verdad, en la que se ve, aunque, así, bueno, es igual. Me refiero, no sé si esa película la habéis visto, que se ve perfectamente el cambio de una personalidad a otra. Y ahí se ve muy bien, pues una es dominante y otra es sumisa, y una no se acuerda de la otra, aparece en momentos, eso es, en momentos de mucho estrés, de mucho nerviosismo. Entonces, bueno, me refiero, es una película, pero se asimila bastante, la verdad, a estos criterios, ¿vale? Se ve bastante bien a lo que se refiere el trastorno y es totalmente real, me refiero, existe. Entonces, se puede ver muy bien. Si alguien no la ha visto, la recomiendo bastante. Las dos caras de la verdad se llama. Vale, el segundo trastorno dentro de los disociativos es el de despersonalización y desrealización, ¿vale? Que habíamos comentado antes. La despersonalización es como si nos quitaran de nuestra persona, para que me entendáis, me viera como un espectador, como una espectadora de lo que estoy haciendo, ¿vale? Como desde fuera. Como que a veces, ¿no os pasa que a veces, como que salís un poco de, y más en esta situación en la que estamos, como que salís un poco y dices, ¿sabes? Pero, ¿dónde estoy? ¿Qué estamos viviendo? Porque la despersonalización es sobre la persona, la desrealización es en el entorno, como lo que lo vemos extraño, ¿no? Y a veces parece que te alejas un poco de ti misma y te ves en la situación en la que estás y como surreal, efectivamente. Pues es algo así, un poco más llevado al extremo, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es cierto que se puede dar de vez en cuando en la vida, igual seguramente mucha gente que lo está viviendo ahora, vivirlo todo como muy extraño, la situación que estamos viviendo y demás. Entonces, despersonalización se refiere a la persona y desrealización se refiere a ver el entorno como extraño, ¿vale? Como surrealista, como dice vuestra compañera. Hay un caso clínico, como siempre, que me gustaría que leyerais. No se me colgará esto otra vez. Criterios, bueno, despersonalización y desrealización, lo que... o de ambas, de una o de la otra o de ambas, no tienen por qué estar las dos, ¿vale? Despersonalización, insisto, irrealidad, distanciamiento, de ser un observador de ti mismo, ¿vale? A lo que estás pensando, es una sensación seguramente muy angustiosa, ¿vale? Es como si estuvieras escuchando lo que estás pensando, pero desde fuera, ¿no? No pensar como desde dentro, ¿vale? Estar como fuera de nuestra propia personalidad y fuera de nuestro propio cuerpo. Distanciamiento observador respecto a los sentimientos, pensamientos, el cuerpo o tus propias acciones, ¿vale? Y de realización es distanciamiento respecto al entorno, como si fuera todo un sueño, bueno, no hay mejor ejemplo que el de ahora, sin vida o todo como raro, distorsionado, como si fuera una película, ¿vale? El criterio B, el sentido de la realidad permanece intacto, es decir, no tenemos alucinaciones ni nada irreal, ¿vale? Las cosas son las que son, solo que lo vemos como si estuviera fuera de sitio, para que me entendáis, fuera de desencajado totalmente del entorno, todo extraño, todo, ¿vale? Pero es real, la realidad es esa, no está distorsionada la realidad, ¿vale? Es importante este criterio. Causa una angustia y deterioro social. No se debe a sustancia o a condición médica y no se explica mejor por otro trastorno como esquizofrenia, etcétera, etcétera. Hay que hacer diagnóstico diferencial con estos, los que pueden estar un poco relacionados con esto, el pánico, luego también el estrés postraumático y demás, ¿vale? Simplemente solo hay estos síntomas que os acabo de decir. No, para esquizofrenia, por ejemplo, hay alucinaciones, trastorno de pánico, pues probablemente ataques de ansiedad. Aquí, pues no aparece ataques de ansiedad como tal. Aparece angustia, que causa un poco de malestar y tal, pero bueno, quiero decir, habría que mirar de contrarrestar con cualquiera de estos trastornos, para que no sea uno de esos, ¿vale? Y el tercero de los disociativos es la amnesia disociativa, que es muy sencillo, la incapacidad para recordar información importante. De repente no me acuerdo de una parte de mi vida, de algún acontecimiento importante, como respuesta probablemente a una situación conflictiva. Entonces, bueno, dice que esas situaciones pueden ser sentimentales, alguna presión económica, una información que llegue que te cause mucho dolor. Entonces, normalmente dice que suele desaparecer esa amnesia, o sea, se suele recordar cuando alguien te explica lo que pasó, te lo recuerda y luego te enfrentas a esa situación un poco que lo desencadena. Vamos a ver los criterios, igual la entendemos mejor. Incapacidad para recordar información autobiográfica, ojo, autobiográfica importante. Generalmente no tiene por qué, de carácter traumático o estresante que es incompatible con un olvido normal. Esto es como siempre, ¿vale? Incompatible con un despiste o un olvido puntual. Entonces, bueno, pues algo que te pase a nivel sentimental, que de repente te olvides de todo lo que pasó, porque fue una discusión muy fuerte, imaginaros, entonces lo borro y desaparece. Localizada para un determinado evento y generalizada para una parte más amplia de mi historia de vida. Vale, entonces, incapacidad para recordar información autobiográfica importante, normalmente de carácter traumático, ¿vale? Dos tipos, localizada y generalizada. Los síntomas causan angustia, malestar y deterioro social, como casi siempre vemos en los trastornos, tienen que afectarnos a la vida diaria. No es por una sustancia, ojo, porque esto sí que es fácil que pase por consumo de cualquier sustancia, no es por una condición médica y no hay un trastorno de identidad disociativo, hay que hacer diagnóstico como el de la personalidad múltiple, ni estrés postraumático, etc. Especificar si existe fuga disociativa, es decir, un poco momentos temporales en el que parece que te vas y no estás centrado y no te acuerdas de nada, pero es puntual, ¿vale? Parece que sales de ti y te estás como divagando, desconcertado, desorientado y es como esporádico, ¿vale? La CIE acuña algún trastorno más de carácter disociativo, ¿vale? Cuatro creo que son trastornos de trance y posesión, cuando hay como una especie de... Le llama trance y posesión porque parece un ataque, como si fuera una posesión demoníaca, en la que la persona se muestra como si fuera otra persona, como si estuviera poseída por alguien o por un espíritu, ¿vale? Hay movimientos, expresiones, hay una pérdida temporal del sentido de la identidad, o sea, de repente parece que no sabes quién eres ni te conoces, estás poseído por alguien, ¿vale? O sea, movimientos, posturas raras, manifestaciones expresivas, bueno, al margen de cualquier cosa religiosa. Simplemente tener claro que existen estos trastornos que acuña la CIE-10 y tener una idea de qué va, no se mete mucho más. Disociativos de la motilidad voluntaria, pérdida motora, descoordinación, afonía, disfonía, no es detectable por ningún procedimiento médico, ¿vale? No hay nada orgánico y normalmente viene por un estresor, ¿vale? Como siempre, pérdida de capacidad de lo más frecuente de disociativos de la movilidad, motilidad voluntaria, pérdida de la capacidad de movimiento de la totalidad o de una parte de los miembros y hay distintos tipos. Hay ataxia, falta de movimientos en las piernas, no se puede mantener de pie, ataxia, apraxia, son todos están relacionados con dificultad en la coordinación de los movimientos, afonía, no poder hablar, disarcia también es paralización de las cuerdas vocales, distinesia o parálisis que es lo mismo, o sea, afonía y disfonía psicógena relacionado con la capacidad de hablar, trastorno de la fonación, es decir, todo relacionado con pérdida de la capacidad o de movimiento o de tema de la voz o de que se te paraliza una pierna o que no eres capaz de coordinar las dos piernas, o sea, no es que se te paralice, pero no eres capaz de coordinar, es decir, cualquier tipo de pérdida de esas capacidades de movimiento sin que haya nada, insisto, orgánico. Vale, sin más, saber de qué existen y un poco todas las variedades de pérdidas de que puede tener, ¿vale? Convulsiones disociativas, movimientos espasmódicos muy parecidos a los que se producen en los ataques epilépticos, ¿vale? La diferencia fundamental que en estos disociativos, que en las convulsiones disociativas no hay pérdida de la conciencia. En los ataques epilépticos sí, ¿vale? Entonces sí que imitan a los ataques epilépticos, pero no será pues que se muerda la lengua, ese tipo de cosas que produce la epilepsia, no se dan aquí, ni hay pérdida de la conciencia. Vale, sí que puedes caer y hacer parecido a una convulsión, pero nada más. Y las anestesias y pérdidas sensoriales también, bueno, al hilo de lo que decíamos antes de los movimientos, aquí disfunciones que no hay ninguna lesión, insisto, no hay nada neurológico ni orgánico. Anestesia de la piel, que pierdes la sensibilidad en alguna parte del cuerpo. La vista, pierdes la vista. Sobre todo, agudeza visual, visión borrosa, que pone ahí, visión en túnel. Vale. La pérdida sensorial se puede acompañar de lo que decíamos antes, de las parestesias, de los problemas de movilidad, ¿vale? O de parálisis. La sordera disociativa y la anosmia, que es la falta de olfato, son bastantes menos frecuentes. Lo más frecuente es la pérdida de sensibilidad cutánea, ¿vale? Y la de la visión, ¿vale? Son las dos más frecuentes, la piel y la de la visión. La del olfato también se da y tal. Pero insisto, son pérdidas sensoriales, pues ahí no lo pone, pero por algún estresante que te hace pues que de repente veas borroso, porque, no sé, tienes muchísimo nerviosismo o muchísimo estrés. Vale, entonces se producen esas especies de anestesias y pérdidas sensoriales temporales. Vale. Etiología de los trastornos disociativos. Bueno, pues está claro que vienen de un impacto emocional fuerte, de una experiencia traumática normalmente temprana. Vale. Pero bueno, hay más cosas. Ahí habla del apego. El apego, yo lo estoy dando en psicología del desarrollo. El apego, hay apego seguro y apego inseguro. Y luego el apego desorganizado, que es uno que no encaja en el seguro ni en el inseguro. La función la función más importante que tiene el apego, aparte de dar el afecto y todo esto que pensamos, a nivel emocional me refiero, es saber, es que el niño sabe que esa persona está disponible y que le ante una situación de riesgo, y la respuesta que el niño se crea o que la persona se crea ante situaciones de tensión o de peligro. Es decir, te ayuda a formar tu personalidad de tal manera que tú sepas que esas personas están ahí aunque no estén presentes, lo cual te lleva a tener una seguridad en ti mismo. Y te enseña la manera de afrontar las cosas a situaciones de estrés, de tensión y de peligro. Entonces, se supone que está relacionado ese apego que tenemos en la infancia con nuestra seguridad, con nuestra manera de relacionarnos y con nuestra manera de afrontar cualquier situación problemática. Entonces, a eso voy. Respuesta, el apego está relacionado con la respuesta a situaciones de estrés, de tensión o de peligro, con lo cual el apego desorganizado, el idóneo, que es el apego seguro, pero el desorganizado pues nos podría llevar a uno de estos traumas, ¿vale? Otra variable, el trauma como causa, que es lo que acabamos de decir, una conexión entre la disociación y el concepto directo de trauma, ¿vale? Los de identidad, la amnesia, es como si, dice aquí, como si nos llevaran a una especie de defensa. Claro, la amnesia sobre todo, lo tapamos como si fuera es un mecanismo de defensa, entonces se inhibe la personalidad, lo mismo, me paso a la otra personalidad porque no me acuerdo de esa situación en la personalidad principal, entonces es como una especie de mecanismo de defensa que inhibe los recuerdos problemáticos, ¿vale? Y todo lo que me va a dolor, que todo lo que me da dolor y sentimientos negativos, entonces están asociados normalmente a traumas en la infancia, eso es lo que pone, que tienen más conexión con algún problema de pequeños, ¿vale? Y luego, por último, la disgregación del self, que es, bueno, como una especie de separación, quiero decir, es como si dividiéramos, para que me entendáis, la conciencia, ¿vale? Entonces, como si reorganizáramos un poco nuestro cerebro y separáramos ante la situación de estrés los elementos de la conciencia. Esta no tiene mucho fundamento, vale, pero es otra de las variables, igual que la desconexión cerebral. Falta de conexión entre las partes de la conciencia, bueno, que da lugar a un estado de conciencia diferente del normal. Pues a ver, la que tiene, la postura que tiene más claridad es la del trauma, ¿vale? La del trauma o estímulo estresante, o sea, situación estresante, etcétera. Es como la disgregación del self es como dijéramos, bueno, pues vamos a intentar controlar una parte de mi conciencia como segura y tal, y cuando hay un estrés desbordante, pues como que separamos nuestra, no sé cómo deciros, uno, como si separáramos varias partes, vale, nuestra identidad en varias partes, no es lo mismo que identidad múltiple, pero como separáramos la conciencia y dijéramos, bueno, pues nos, hay una parte que es en la que funciona mal y la que da el trastorno y otra parte que tendríamos más controlada. Pero bueno, esta es difícil de entender. Sabed que hay cuatro orígenes, un poco la base del trastorno, de los trastornos disociativos, ¿vale? Y hasta ahí tres trastornos que acuña el DSM-5. A mayores, la CIE-10 incluye otros cuatro, ¿vale? Entonces, pues eso, hay que saberlos todos, ¿vale? Seguimos con el capítulo 14, que el capítulo 14 es el de los trastornos relacionados ya directamente también con traumas y estresores, ¿vale? En el que hay una situación traumática, ahí nos lo pone, experimentamos, dice, a lo largo de nuestra vida, experimentamos situaciones traumáticas, estresantes, desde aquellas que puede ser algo puntual hasta aquello que puede ser más continuado, las hay que son incontrolables porque son naturales, otras son accidentales, otras son provocadas. Si el agente estresor es muy quiero decir, cuando nos pasa cualquier acontecimiento estresante, podemos desarrollar cualquier tipo de trastorno, ¿vale? No quiero decir con eso pues que un agente estresor vaya a provocar estos trastornos de este capítulo, ¿vale? Un agente estresor puede provocar un trastorno de identidad disociativa, como acabamos de ver, ¿vale? O puede provocar un trastorno depresivo mayor. Bien, en este caso, un agente estresor muy extremo, por ejemplo, algo de terrorismo, catástrofe, podemos empezar a manifestar síntomas que podrían ser el trastorno de estrés postraumático o el trastorno de estrés postraumático, el trastorno por estrés agudo. Si el acontecimiento no es tan fuerte, pero sí más continuado en el tiempo, pues podría ser trastorno de adaptación, porque no somos capaces de adaptarnos, entonces tenemos problemas con nuestras estrategias de afrontamiento, con lo cual desarrollaríamos el trastorno de adaptación, que son los que vamos a ver, trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés agudo y trastorno de adaptación, ¿vale? El estrés postraumático, en el DSM-3 estaba metido dentro de los trastornos de ansiedad, ¿vale? Empezó a aparecer por el tema de la guerra de Vietnam, ¿vale? Para un poco acuñar las alteraciones que traían los soldados que participan, los veteranos, le llama ahí, de la guerra de Vietnam, ¿vale? Entonces son síntomas, consecuencia de una exposición a un estresor traumático con amenaza vital grave, riesgo, objetivo. O sea, hay riesgo, no es como el trastorno de pánico, no es como una fobia, no es como una agorafobia, ¿vale? Que tú piensas que te va a pasar algo, no, aquí hubo un riesgo, o sea, aquí hay algo objetivo que sí, que has sufrido, ¿vale? Para la integridad física, junto a una percepción, claro, ahí ya subjetiva de un miedo muy intenso, es decir, el miedo es más subjetivo, y atribuirnos la incapacidad para hacerle frente. Vale, está claro. Mucha gente se siente muy desconsolada, deprimida, ansiosa, enfadada después de una experiencia traumática. Vale, los síntomas un poco en general que del trastorno de estrés postraumático serían los flashbacks, la reexperimentación, que le llama ahí, que son flashback o pesadillas. Tú puedes reexperimentar lo vivido o bien en flashback, en imágenes que te vienen a... Ahí dice revivir el suceso una y otra vez. Reexperimentarlo, manifestarlo una y otra vez en tu cabeza por el día o pesadillas por la noche. Pueden ser tan reales que, bueno, que para esa persona también hay alguna película relacionada con esto, sobre todo con la guerra, que viven en su cabeza, de repente pues están comiendo y le viene a su cabeza la imagen y entonces, bueno, es complicado de controlar, son tan reales que sufren las mismas emociones y las mismas sensaciones que vivieron allí, ¿vale? También hay eventos cotidianos, también igual hay algún estímulo que puede recordarte ese momento y saltar esos flashbacks, ¿vale? Esas películas. eso, síntomas de reexperimentación, acordaros, flashback o pesadillas, evitación y embotamiento. Es decir, claro, entonces la mayoría de la gente lo que intenta es evitar eso, evitar esa reexperimentación. Entonces, intentan distraerte lo más posible, evitas estímulos evidentemente que te recuerden a eso, con lo cual, bueno, uno puede intentar aislarse totalmente y distraerse totalmente, consiguiendo, dice una casa, una insensibilidad emocional para comunicar, llega a comunicarse menos y restringe sus actividades. Bueno, está claro que te metes en ti mismo un poco para evitar cualquier tipo de recuerdo sobre eso, algo así. Estado de guardia, bueno, estás en alerta todo el día, buscando un poco el peligro, se llama hipervigilancia, ¿vale? Que te lleva a estar bastante ansioso. Y luego alteraciones en las cogniciones, estado de ánimo, bueno, muy negativo, sobre todo en general, una tríada cognitiva negativa sobre uno mismo, el entorno y el futuro, incapaz de sentirse, bueno, un poco alegre y con emociones positivas, e incluso con manifestaciones agresivas. Serían un poco los síntomas en general, cuatro principales que caracterizan a este trastorno de estrés postraumático. Cuanto a los criterios del DSM-5, vale, primero, ha estado expuesta, o sea, aquí sí que ha estado expuesta realmente a una muerte, amenaza, peligro grave, ¿vale? Violación real o amenaza de daño, ¿vale? Lo tiene que experimentar uno mismo. Lo puedes observar, ser testigo, tener conocimiento de alguien cercano que le ha ocurrido o experimentar exposiciones repetidas sobre un acontecimiento, ¿vale? Ahí veis, por ejemplo, gente de urgencias o policías, ¿vale? O sea, hay, lo que está claro es que hay algo, una situación peligrosa, o que la vivo yo, o que la observo, o que me la cuentan, o que la observo de manera repetida, ¿vale? Eso es importante. Dos, de síntomas intrusivos asociados a eso, es decir, después del acontecimiento traumático, vamos a poner, por ejemplo, pues eso, pues un tsunami o algo así, ¿no? Algo natural, para no meternos en rollos. Pues eso, yo lo he vivido, por ejemplo, después del acontecimiento tengo recuerdos todo el rato que de ese momento, sueños recurrentes, flashback, ¿vale? Reacciones disociativas en las que el individuo se siente como si estuviera allí otra vez, como si le volviera a pasar. Malestar intenso y respuestas fisiológicas importantes, es decir, sudoración, nerviosismo, tasa cardíaca, etcétera, ¿vale? Esos síntomas intrusivos, ¿vale? Estos cinco. C, evitar evidentemente cualquier estímulo que te pueda recordar a eso. Después del acontecimiento, pues imaginaros, no sé, ver alguna película, ver fotos de ese viaje, ¿vale? Pues evitas recordatorios internos, es decir, evitar pensar en eso, o sea, algo que te estimule de alguna manera eso, o evitar cosas externas, pues como lugares o, bueno, lo que yo os digo, incluso pues fotos o películas o algo así que te recuerde a ese viaje, ¿vale? De alteraciones en las cogniciones, el estado de ánimo, ¿vale? Que se asocian con los acontecimientos traumáticos. Tres o más, incapacidad para recordar, ¿vale? Un aspecto importante del acontecimiento traumático, expectativas negativas sobre uno mismo, los demás, el futuro, culpa sobre lo que ha pasado, las causas, las consecuencias, estado emocional muy negativo, reducción del interés, bueno, apatía, desapego, incapacidad para tener emociones positivas, bueno. Aquí muy relacionado con el tema depresivo, ¿vale? Alteraciones negativas en todas las cogniciones, todo lo que tiene que ver con la cognición y el estado de ánimo, todo muy depresivo, ¿vale? No es capaz de recordar, todo lo ve muy mal, tiene sentimientos de culpa, tengo mucha tristeza, mucho horror, falta de interés, desapego. Alteraciones en la activación y reactividad, ¿vale? O sea, no estás en condiciones normales, no estás en una línea normal de alerta, estás muy irritable, muy hipervigilante, sobresaltado, ¿sabes? Nuestro estado de alerta, nuestro estado de actividad del cuerpo está muy irritable, muy, muy temerario, hipervigilante, sobresaltado, no es capaz de concentrarse porque ya, imaginaros, esa persona está como si estuviera todo el rato pendiente de lo que va a pasar. F, criterio de duración del trastorno de estrés postraumático más de un mes, que ahora veremos la diferencia con el agudo, ¿vale? Malestar, como siempre, deterioro social y laboral, y no se deben a una consecuencia de una sustancia o de una condición médica, ¿vale? Los síntomas deben durar más de un mes, ¿vale? Y causar malestar en el sujeto. Se distingue el trastorno de estrés postraumático agudo cuando los síntomas duran menos de 3 meses. Crónico, si duran más de 3 meses. Y el demorado cuando aparecen al menos 6 meses después. ¿Vale? Entonces, vale, ahora vamos a explicar el agudo, pero ya para que vayáis entendiendo. Estrés postraumático agudo cuando duran menos de 3 meses. Crónico, más de 3 meses. Y demorado cuando pasan 6 meses desde que pasa el acontecimiento traumático. ¿Vale? Aparecen 6 meses después. Entonces hay un trastorno de estrés postraumático, pero que ha habido un intervalo en el que no ha aparecido nada. Pero a los 6 meses, ¡pum!, empezamos con estos síntomas. ¿Vale? La clasificación de la CIEDID no contempla esta diferenciación. ¿Vale? Dice que si se demora en el inicio, si esa demora es muy larga, le llama, recomienda el diagnóstico de transformación persistente de la personalidad tras experiencia de catástrofe. Bueno, saber que no existe esa diferenciación en la CIE, ¿vale? Entre TEP agudo o crónico, y se contempla el demorado, pero se contempla el demorado, pero dice que si es muy larga, llamarle todo eso que veis ahí, ¿vale? Exige además que la situación tiene que ser muy, muy amenazante, ¿vale? Dice la CIE 10. Y los síntomas de activación, esto que os acabo de decir, la reactividad del estado de alerta y demás, no los considero indispensables, y habla, por ejemplo, del tema de la, que se puede sustituir por el tema de la memoria, ¿vale? De falta de recuerdo parcial o totalmente de esa situación, ¿vale? No se establece una duración mínima, ni muchísimo menos, ¿vale? Trastorno de estrés postraumático, más de un mes, ¿vale? Más de un mes tiene que estar esto. Trastorno de estrés agudo. Se introdujo en el DSM-4, ¿vale? Para describir las reacciones que se producen dentro del primer mes de la exposición a un evento traumático. Vale, entonces la principal diferencia entre el TEA y el TEP, vale. Vale, cuidado con el trastorno de estrés postraumático agudo, crónico y demorado. Y esto es trastorno por estrés agudo. Vale, el trastorno por estrés agudo es entre 2 días y un mes. Vale, de 2 días a 4 semanas después de los síntomas manifestados, en el periodo de los 2 días a 4 semanas. Y el TEP, el trastorno de estrés postraumático, solo se puede diagnosticar a partir de 4 semanas. Entonces, es incompatible el diagnóstico entre el uno y el otro. ¿Vale? No pueden ser los dos. ¿Vale? Es como una especificación del TEP, la diferencia es la duración, ¿vale? Y el énfasis, bueno, del primero sobre las relaciones disociativas, que aquí no será. Síntomas manifestados durante el periodo de 2 días a 4 semanas después del traumatismo. Y el TEP solo se puede diagnosticar a partir de 4 semanas. Si nosotros tenemos estos síntomas a la semana de que haya pasado algo, va a ser un trastorno por estrés agudo. ¿Qué va a pasar? Que si continúa a partir del mes, pasará a ser un trastorno de estrés postraumático. ¿Qué va a pasar? Que si llega a 3 meses, va a ser... si llega a 2 meses, va a ser TEP agudo. Si llega a 6 meses, va a ser TEP crónico, ¿vale? O sea, como que van pasando de uno al otro, ¿vale? Lo mejor para esto, con el tema de la duración, es que os hagáis un esquema, pero es muy sencillo, quiero decir, vamos pasando de uno al otro. Características diagnósticas, mismos criterios que el TEP, ¿vale? Respecto al evento traumático y presencia de síntomas de experimentación, evitación y activación. El trastorno de estrés agudo difiere en que el individuo debe experimentar por lo menos 3 de las respuestas disociativas siguientes. 3 tipos de respuestas de entre las siguientes, ¿vale? No todas, 3. Desapego, no tiene reactividad emocional, reducción del conocimiento del entorno, despersonalización, desrealización y amnesia disociativa. Esto, por ejemplo, veis que en el otro trastorno no hablaba de esto, ¿vale? Disociación, aquí, otra vez con el tema de la conciencia, un poco romper nuestro funcionamiento normal de la conciencia, como hay fuga de la identidad, la memoria, la percepción de uno mismo, como que de repente me veo que no soy yo, me veo fuera de lugar, tengo incapacidad para recordar aspectos del trauma, amnesia, vale. Entonces, ese desapego, esa como apatía, ausencia de actividad emocional, esa disociación es característica del trastorno de estrés agudo, ¿vale? Muy característica. Luego hay un punto en el que vamos a ver una comparativa entre todos los trastornos. A diferencia de la DSM-5, la CIE-10 incluye ansiedad, los síntomas tienen que aparecer, dice al poco, no marca exactamente cuándo, pero dice al poco del acontecimiento estresante y dice que tienen que remitir no más allá de 8 horas para acontecimientos estresantes transitorios y no más de 48 horas para los más prolongados. La CIE no mete tampoco síntomas disociativos, ¿vale? Entonces, bueno, tener cuidado con estas diferencias, siempre con la CIE para hacer una comparativa, ¿vale? El TEA, lo que os acababa que os decía antes, puede ser un precedente del TEP, es decir, los sujetos con trastorno de estrés agudo presentan mayor riesgo de desarrollar el otro, el de estrés postraumático. Después del trauma pueden aparecer también, dice, comportamientos de riesgo, carácter impulsivo y tal. Y tener cuidado, o sea, hay que tener cuidado porque a veces el tipo de respuestas ante el mismo acontecimiento estresante muchas veces depende de la cultura, de conflictos civiles, bueno, que puede influir un poco en esa respuesta y en que una gente desarrolle el trastorno y otra gente, pues no. Bien. Y nada más. Entonces, respecto al estrés agudo, vale. Características diagnósticas, muy enfocado al tema disociativo, vale. Aparte, no nos vuelve a describir, estaba mirando si no nos había puesto los criterios, no nos vuelve a describir los criterios porque acabamos de decir que son los mismos criterios respecto al evento traumático y presencia de síntomas, experimentación, flashback, evitación y activación, pero a mayores, aquí el estrés agudo mete los síntomas disociativos, ¿vale? Sí, seguramente. Tienes razón. Será complicado, a no ser, bueno, yo doy por hecho, un poco también por el nombre, no he visto a nadie cuando he estado trabajando en este que... En clínica no he visto a nadie con trastorno de estrés agudo. Yo lo que entiendo es que los síntomas serán bastante evidentes y bastante dañinos como para que igual sí que se busque diagnóstico, sí que se busque ayuda. Pero claro, no sé si la ayuda habrá llegado. Con lo cual, este diagnóstico va a ser complicado porque igual cuando lleguemos ya ha pasado el mes y acabará siendo... acabarán diagnosticándole el otro trastorno. Vale, pero... ¿Qué pasa? Probablemente le te pondrán trastorno de estrés postraumático previo trastorno de estrés agudo, porque si la persona que lo acompaña o la misma persona manifiesta que desde la primera semana está con esos síntomas, pues al final tendría los dos. Vale. Entonces, bueno, si desaparece, bien. Pero si continúa, pues al final se diagnosticará. Claro. No sé. Claro, yo creo que si los síntomas son muy, muy incapacitantes, pues intentaremos buscar ayuda lo más rápido posible, está claro. Pero sí, probablemente igual muchas veces que pase eso, que se vaya menos del mes y no la gente pues, y no te dé tiempo de buscar ayuda, efectivamente. Si es un trastorno importante, o sea, quiero decir, si el estresante es muy fuerte y tiene muchas consecuencias, probablemente tirará más del mes. Entonces, ¿qué digo yo que será lo que pasa la mayoría de las veces? Me da la sensación. Porque luego, si el estresor es muy flojo, no es grave, porque aquí estamos hablando de estresores graves, que sería un trastorno adaptativo, que es el que vamos a ver ahora. Entonces ya no sería el estrés postraumático ni el agudo. Los adaptativos se centra como una especie de más en una respuesta más desajustada, vale, ante una situación también de estrés o un cambio. Claro, son reacciones, ahora le llama como reacciones, vale, un poco más intensas de lo normal, no lo suficiente como para tratarse de uno de los otros trastornos, pero sí lo suficiente como para incapacitarte. y que no sea una reacción normal de estrés. Entonces, pues eso, este tipo de trastornos. Sigue habiendo también un estrés puntual, grave, una situación traumática sostenida. Quiero decir, puede ser que pase algo. Yo enfoco más el estrés postraumático a una situación más grave. De hecho, en la CIE-10 dice que, bueno, pues eso, que tiene que ser, lo leíamos antes, que tiene que ser algo más consistente, ¿vale? Entonces, bueno, la diferencia principal, la vamos a ver ahora, la diferencia principal, sobre todo, yo creo que es la gravedad y la duración. Me da la sensación. Entonces, bueno, ahora veremos la comparativa, a ver si nos queda más claro. El malestar se manifiesta por una disminución del rendimiento, también puedes estar asociado a intentos de suicidio, bueno, a uso de sustancias, etcétera. Criterios, síntomas emocionales o comportamentales en respuesta a un suceso estresante dentro de los 3 primeros meses de la exposición al suceso estresante, ¿vale? Malestar, deterioro de la actividad laboral, no hay otro trastorno, no hay duelo y una vez ha cesado el estresor, los síntomas no van más de 6 meses. De ahí un poco, yo me refería al tema de la gravedad, porque cuando se va el estresor, si tú sufres algún acontecimiento como lo que yo os acabo de decir, un tsunami, por ejemplo, el tsunami se ocurre y desaparece. Entonces, o las consecuencias, bueno, es que tengas un problema físico y que se solucione. Los síntomas se van, vale, al final. Entonces, y otro tipo de, claro, eso, una situación estresante muy grave, probablemente los síntomas sigan más tiempo. Vale, aquí, aparentemente, pues, como que consigues adaptarte y pasa, ¿no? Y ya veis, no hay síntomas disociativos, vale, ni flashback, ni reexperimentación. Por eso os digo que aquí es más como una especie de falta de adaptación a algún cambio importante o algún estresor importante que te provoca, a ver, más malestar de lo normal, ¿vale? O imaginaros que te estás separando de tu pareja. Eso es más mantenido en el tiempo, una situación traumática un poco más sostenida que te está ahí machacando y te provoca alteración en tu vida diaria, pues sí, esto sí. Vale, ahí voy. Terminamos, ¿vale? Bueno, eso, que ya veis por los síntomas que es un poco un nivel de gravedad un poco más bajo, un poco más suave, ¿vale? Solo por los síntomas. Subtipos, depresivo, ansioso, mixto, con trastornos del comportamiento, alteración mixta de emociones y comportamiento y no especificado, ¿vale? Algunas diferencias respecto al trastorno adaptativo entre el DSM-5 y la CIE-10. La CIE-10 excluye agentes estresantes de tipo inusual o catastrófico, mientras que la DSM admite acontecimientos de carácter extremo siempre que no. ¿Ves? A eso me refería, que la CIE no mete que... perdona. la CIE excluye a agentes estresantes catastróficos, pero la DSM reconoce que sí, mientras que no coincida con el estrés postraumático o el agudo. Pero los síntomas son bastante diferentes, ¿vale? La CIE dice que pueden aparecer el primer mes, la DSM lo encuadra dentro de los tres primeros, y la CIE habla de reacción depresiva breve, si dura un mes, y prolongada. Bueno, sin más. Caso clínico, como siempre, del trastorno adaptativo, ¿vale?, que tenemos que leer, y comparación, que es lo que más un poco me apetece ver, ¿vale? Y ya nos vamos. Trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés agudo y trastorno adaptativo. Naturaleza del estresor. El TEP y el TEA dice que la naturaleza del estresor debe ser traumática y extrema. En el TEA puede tener distintas intensidades, ¿vale? Ahí me refería que lo que os decía antes, pérdida de un puesto de trabajo o una separación matrimonial, ¿vale? Entonces, en el TEA el estresor puede tener distintas intensidades, no tiene por qué ser tan peligroso, tan traumático, aunque puede serlo, ¿vale? Pero ya veis que vimos que los síntomas son distintos y vimos que aquí es más liviano. Disociación, en el TEP está incluida en la categoría de reexperimentación, solamente porque tiene flashback y tiene pesadillas y revive la situación. Y en el TEA aparece una, eso es en el TEP, en el TEA, bueno, estoy diciendo todo TEA, trastorno de estrés agudo, hay una categoría propia de síntomas disociativos y añaden el embotamiento y el aturdimiento. En el trastorno de adaptación no hay síntomas disociativos, ni en el TEP tampoco, solo en la reexperimentación, pero no las voy a hacer. Los síntomas disociativos, ¿vale? Ya, se ve bien. Reexperimentación, en los dos primeros hay, en el TEP se describe malestar, respuestas fisiológicas, y en los trastornos de adaptación tampoco hay esa reexperimentación. Evitación. En los dos primeros trastornos se da esa evitación, pero en el TEP hace más hincapié como que no eres capaz de recordar esa parte del trauma. Hay desinterés, hay desapego, ¿vale? Y en los trastornos de adaptación, por ejemplo, no hay esos síntomas de evitación o son mínimos, ¿vale? La activación, el estrés postraumático, hay dos o más síntomas ausentes antes del trauma. Vale. Bueno, se da en general en todos los trastornos dificultades para dormir, es verdad, irritabilidad, mala concentración, acordaros, respuestas muy exageradas de sobresalto, vale. Y en el TEA de adaptación solo ante la gente estresante. Vale, esos problemas de activación solo ante la gente estresante. Duración. Se prolonga en el trastorno de estrés postraumático más de un mes. En el trastorno de estrés agudo, mínimo 2 días y máximo de un mes. Acordaros que dentro del estrés postraumático había agudo, crónico y demorado. Vale, eso por un lado. El trastorno de estrés agudo solamente, mínimo 2 días y máximo de un mes. Primer mes, desde la exposición al trauma. Y el trastorno de adaptación a lo largo de los 3 meses y cuando, una vez que cesa el estresor, no va más de 6 meses. ¿Vale? O sea, trastorno de estrés postraumático, más de un mes. Trastorno de estrés agudo, entre 2 días y un mes. Y el trastorno de adaptación, entre 3 meses y durante los 3 primeros meses y luego no se demora más de 6. ¿Vale? Lo principal, la duración. ¿Vale? La naturaleza del estresor también, más gravedad y menos gravedad. Y las disociaciones, muy importante, ¿vale? Muy importante. Etiología, lo mismo que hablábamos en el otro, un acontecimiento traumático que se junta con una persona vulnerable psicológica y biológicamente por hipersensibilidad o psicológicamente pues por la manera de interpretar un poco las cosas. Aparece como más frecuente en víctimas vulnerables, también no tiene por qué haber ningún factor predisponiente, ni muy traumático, las mujeres tienen una vulnerabilidad mayor, en cada género los factores un poco estresantes pueden ser distintos, entonces, bueno, el desarrollo, hay factores predisponientes, la psicopatología, nuestra historia, nuestra personalidad, nuestras situaciones precipitantes, un suceso, y manteniendo un poco nuestros mecanismos de defensa, la manera de afrontarlo, las expectativas, etc. La intensidad del estresor y la duración es muy importante a la hora de la aparición del trastorno. y el tipo de trastorno, la intensidad y la duración, directamente relacionado con eso. Pueden aparecer a cualquier edad y el entorno social tiene mucha importancia en el momento que aparece de cara a apoyo y a protección. Es decir, en el momento que aparece y vives ese trastorno, ese agente estresante, tiene mucha importancia el tema de la familia o el tema del entorno social de la persona de cara a afrontarlo y de cara a reaccionar los días posteriores a que sucede lo que te suceda. Es muy importante el apoyo que tienes esos días para desarrollar un trastorno u otro, ¿vale? O sea que el origen normalmente, el acontecimiento estresante, luego depende de si eres mujer o hombre, del tipo de estresor y de tus factores propios de afrontamiento, tu historia personal, tu tipo de apego que vimos antes, tu temperamento, el tipo de suceso que sea y luego la manera de afrontarlo, que son estas tres cosas, predisponientes, precipitantes y mantenimiento, ¿vale? Lo siento, de verdad, siento la clase tan, tan complicada que hemos tenido. Nos vemos el próximo día. Vamos a dar los trastornos sexuales, ¿vale? El capítulo 15 del manual, ¿vale? Lo siento, intentaré igual volver a repasar un poco esto e intentaremos que no tener ningún problema de conexión, ¿vale? Gracias por asistir. Chao. Gracias.